Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 6 de noviembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es desarrollo tecnológico, reorganización del trabajo y condiciones de vida de los asalariados. Y para ello contamos con dos expertas, que son las maestras Delia Margarita Vergara Reyes y Rosa Albina Garavito Elías. Bienvenidas, compañeras.
Muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas. Y asimismo les invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet, www.iec.unam.mx y www.radiounamseguido.unam.mx. Bien, nuestras invitadas, Delia Margarita Vergara Reyes es doctorante por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, en trámite de la obtención del grado. Es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, representante de la Unidad de Investigación Economía del Trabajo y la Tecnología. Ella es coordinadora del tercer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto de Investigaciones Económicas. Es coautora del libro sobre innovación tecnológica, política industrial y tecnológica. Ha sido ponente en distintos foros académicos nacionales y extranjeros y es profesora en la Facultad de Economía, Ingeniería y Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Rosalbina Garavito Elías es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es maestra en Sociología por la Flaxo, es profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco y directora fundadora de la revista El Cotidiano en la propia UAM Azcapotzalco, diputada y coordinadora del grupo parlamentario del PRD en la 50ª legislatura, senadora de la 57ª legislatura, directora fundadora de la revista Coyuntura del Instituto de Estudios de la Revolución Democrática, colaboradora en revistas especializadas en economía nacional, economía laboral y política nacional, coautora de varios libros sobre los mismos temas, autora de Los Espejismos del Cambio 2000-2002, editado por UAM Azcapotzalco, es Premio Nacional de Periodismo 2002, otorgado por el Club de Periodistas de México. Muy bien, sabemos que desde que se inician las llamadas reformas estructurales, la política laboral ha empezado a modificarse y por supuesto la situación laboral de nuestro país ha sido pues ciertamente complicada desde hace décadas. Problemas como la mala distribución del ingreso, el nepotismo, la mano de obra barata, excesivamente barata y las precarias garantías que ofrecen los centros de trabajo a sus empleados son quizá, digamos, de los más sobresalientes dentro de la problemática. Pero conviene comenzar la emisión para escuchar la opinión de ustedes sobre las investigaciones realizadas recientemente y que nos digan cómo ven ustedes que se ha comportado el sector laboral en México durante la última década. ¿Rosalbina? ¿Delia?
Sí. Bien, agradezco mucho la invitación. Seguramente Delia nos platicará acerca de la tercera edición del seminario que se realizará la próxima semana en el Instituto de Investigaciones Económicas. Yo agradezco también mucho la invitación del Instituto a participar también en esta tercera edición. Es un ambiente realmente muy estimulante para desarrollar este tema tan importante. La situación laboral, si la quisiéramos dibujar en términos de algunos datos básicos, yo empezaría por el tremendo deterioro salarial de la población en general. Si lo medimos en términos del deterioro del salario mínimo legal, aunque solo alrededor del 9-10% de la población económicamente activa recibe ese salario, lo cierto es que el resto de los salarios están en función de la dinámica del mismo, pues tenemos datos realmente espeluznantes. Datos, por ejemplo, como el hecho de que una vez que inició su caída, y esto sucedió en 1977, la misma no se ha detenido. O sea, estamos ya en el año número 31 de deterioro salarial, un ciclo histórico realmente largo. Y eso ha significado una pérdida del poder adquisitivo del 75%. ¿Qué quiere decir en términos de tiempo de trabajo? El dato también es revelador. Significa que los trabajadores han donado 22 años y medio de los últimos 30 al país, sin recibir absolutamente nada a cambio.
Sí. Para la creación de riqueza fue...
En realidad para la creación de riqueza, porque es un eufemismo efectivamente decir donado al país, o sea, se ha donado, pero a la recuperación de la tasa de ganancia en México. Y o dicho de otra manera, bastaría que hubiesen trabajado 7 años y medio con el poder adquisitivo del 77 para tener ese nivel de vida. O sea, esa es una donación. Ese es el sacrificio que han hecho los trabajadores. Por otro lado, también tenemos el dato de la disminución de la participación de la masa salarial dentro del Producto Interno Bruto. La caída inició desde 1977, los datos más recientes son que a partir de 1994, en el 94 esta relación era del 35% y ahorita estamos aproximadamente en el 27.8%. Entonces, de salarios, doctora Manrique, poco se habla. Se habla mucho del empleo. Y pareciera entonces que los trabajadores están obligados a aceptar cualquier tipo de empleo bajo cualquier tipo de contratación y con estos misérrimos salarios. Pareciera entonces un tema tabú. Los salarios son intocables porque lo prioritario es generar empleos. Desde nuestro punto de vista, lo importante es generar empleos con salarios constitucionales y dignos. Quiere decir con salarios suficientes para... la reproducción de la fuerza de trabajo y en los términos que dice la fracción sexta del artículo 123 constitucional, para la constante mejora de las condiciones materiales y culturales del pueblo, claro, que además es una de las concepciones de la democracia que se encuentra plasmada en el artículo tercero constitucional. Nada de ello se hace vigente en el país. El otro dato es que más del 80% de la población ocupada está percibiendo salarios anticonstitucionales. ¿Cómo definimos un salario anticonstitucional? Precisamente los salarios que están por debajo del nivel que la Constitución señala. Claro. Y estos a nivel del salario actual sería toda la población que está por debajo de la percepción de 5 salarios mínimos. Porque se tendrían que estar percibiendo 5 salarios mínimos legales para efectivamente estar en ese nivel constitucional. Para concluir esta primera intervención, pues yo quisiera señalar que una vez que se ha realizado la reforma energética, en la agenda legislativa y en la agenda política se encuentra la reforma laboral. ¿Qué tipo de reforma laboral requerimos? Desde mi punto de vista, una reforma integral que atienda la necesidad de la generación de empleos con salarios suficientes. ¿Cuáles tendrían que ser las características de la misma? Seguramente tendremos oportunidad a lo largo del programa de señalar algunas.
Claro que sí. Sí, efectivamente, el salario que hoy se percibe está muy lejos de cumplir con los mínimos de bienestar que se señala en la Constitución precisamente. Es decir, muy lejos de todos tener para comida, techo, pero además esparcimiento, educación, todo eso, ¿no?
Y sobre todo que lo que le llama la OIT el trabajo decente, o sea que también se cuente con seguridad social y bueno, como lo veremos más adelante, estamos viendo que hay un retroceso.
Hay una desaparición real de los de estas prestaciones, ¿verdad?
Así es. Sí. Había mucho que criticarle al estado del bienestar, pero pues ahora resulta que...
ya ni siquiera podemos hablar de ello.
Así es. Sí.
El estado del bienestar fue poco a poco desapareciendo en la medida en que se le dio un papel verdaderamente marginal al propio estado, ¿verdad? Y deliberadamente, ¿no?
Así es, y ahorita también quienes están teniendo consecuencias muy importantes dentro de su vida son los jóvenes, donde el desempleo de los jóvenes también es altísimo en relación con el empleo de los adultos, el desempleo de los adultos, y sobre todo porque ven coartadas sus expectativas de vida. O sea, la falta de empleo y de empleo digno, como decía Rosalvina, se enfrentan a condiciones precarias.
Claro.
Y en donde pues necesitan de alguna manera satisfacer sus necesidades y se ven obligados a aceptar condiciones que están muy por debajo de lo señalado en la Constitución y en los derechos fundamentales internacionales.
Ciertamente. Sí, tenemos pues una gran sombra que pesa sobre todas las políticas que están como ramas de la política económica, y entre ellas pues la política laboral es una de las más importantes, como acaban de ustedes de señalar. Pesa muchísimo algo que se llama el cambio tecnológico, es decir, las políticas tecnológicas están impactando de una manera específica justamente esto que se llama ahora flexibilidad laboral.
Así es. Sí. Yo creo que es muy importante esto que señalas. Por lo siguiente, no es ningún fatalismo esta condición, es una decisión política, es una decisión de política económica y, como tú dices, de todos los sectores de la política económica que confluyen efectivamente a este deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población en México. ¿Cuál ha sido el objetivo general de la política económica a partir no de 1983, cuando se iniciaron las llamadas políticas neoliberales, sino desde 1977, cuando inicia el deterioro del salario real? Habría que desenmascararlo. En realidad se trata de políticas que tienen el objetivo de recuperar una tasa de ganancia con una tendencia descendente a fines de los 70. Y esta recuperación de la tasa de ganancia se pudo haber resuelto y logrado competitividad también de dos maneras: o generalizando el aumento de productividad y de competitividad vía mayor inversión para el desarrollo tecnológico,
claro,
o como lo hizo, como lo ha impulsado el gobierno, a través del deterioro de estas condiciones de trabajo, colocando a una mano de obra que es de las más baratas del mundo con estos misérrimos salarios como un gancho para la inversión extranjera, que sería una de las nuevas fuentes de financiamiento en este nuevo modelo. De manera que es cierto, una parte de la responsabilidad es el cambio tecnológico, pero no un cambio tecnológico generalizado que haya favorecido el crecimiento del país, sino un cambio tecnológico muy ubicado en lo que se ha convertido un sector de enclave, que es el sector exportador, claro, y además está en manos de las grandes transnacionales. Que en síntesis resulta entonces que la transformación que se ha dado en el sector externo, efectivamente somos ahora un país predominantemente exportador de manufacturas, pero la pregunta que tenemos que hacernos es ¿con qué encadenamientos productivos, con qué agregación de valor nacional? Y en realidad lo que estamos exportando es mano de obra barata, o sea,
eso es todo,
la masa salarial que se paga en esas empresas exportadoras. De manera entonces que esta vía de topes salariales, de flexibilización de la fuerza de trabajo, ha sido efectivamente un gran aliciente, un gancho y una salida falsa a la competitividad. Y donde se ha desarrollado este cambio tecnológico, que es en sectores muy reducidos, lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones es que hay una relación inversa entre el aumento de la producción en esos sectores y el empleo. O sea, crece la producción y cae el empleo. Entonces ahí también encontramos la incidencia de ese cambio tecnológico. Sin embargo, si se enfrentara el reto de la competitividad de la mano del reto de mejorar, como dices tú, el bienestar social de la población trabajadora, por supuesto que existen fórmulas. Claro. Una de ellas, y sería una de las propuestas de una, de lo que yo considero una reforma laboral integral, sería la disminución de la jornada de trabajo. Uh-huh. Esa disminución de la jornada de trabajo atendería al crecimiento de la productividad social y además generaría una cantidad importante de empleos. Baste pensar que una proporción muy importante de los trabajadores ocupados se encuentran con jornadas de trabajo por encima del mínimo legal. Esto es de 48 a 56 horas. En el 2000 el porcentaje era de 21% y en el 2006 este porcentaje de trabajadores laborando por encima de la jornada legal es de 28.2%. Si esta se racionalizara y se legalizara y disminuyera a 40 horas, como es una vieja propuesta de reducción de la jornada de trabajo semanal, ahí estaríamos creando más de 3 millones de empleos, según un cálculo bastante sencillo que tenemos que hacer. Por eso yo insisto mucho en que esto no es ningún fatalismo, son decisiones de política económica, de una política económica excluyente, que de manera falsa está intentando dar respuesta a esta integración económica en el mundo globalizado. Es algo que tiene que cambiar con una a través de decisión política.
Y bueno, estamos a tiempo. Definitivamente la reforma laboral que esperamos que no nos golpee tanto debería tener estos ingredientes que estás mencionando justamente.
Sí, ya existe un proyecto de, de reforma laboral presentado en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, si mal no recuerdo, en noviembre del 2002. Es un proyecto de reforma laboral firmado por la UNT y el PRD, que es producto de una gran discusión con organizaciones sindicales y yo pienso con los mejores abogados laboralistas democráticos de este país. Entonces existe ya en blanco sobre negro una propuesta de reforma que incluye reforma constitucional y reforma legal. Tendría por supuesto que atenderse como una de las respuestas a la crisis que además ahora se está profundizando.
Ojalá se dé buena lucha en esto. Se acaba de incorporar con nosotros María de Jesús López Amador. Ella es compañera nuestra también dentro del Instituto de Investigaciones Económicas. Ella es licenciada en Trabajo Social por la UNAM, tiene estudios de maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y ha realizado estudios de especialización en temas como políticas públicas con enfoque de género, gerencia pública, desarrollo organizacional, desarrollo regional. Ella es técnica académica del Instituto de Investigaciones Económicas y actualmente forma parte del equipo de trabajo de la Unidad de Investigación de Economía del Trabajo y la Tecnología del Instituto. A su vez, ha colaborado en proyectos de investigación sobre el mercado de trabajo femenino en México, perfil de las mujeres trabajadoras y el trabajo doméstico, y en temas sobre los que ha publicado en libros y revistas. También es profesora de asignatura en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bienvenida, María de Jesús.
Muchas gracias, buenos días.
Buenos días. Bien, estamos justamente viendo los prolegómenos que están rodeando a esta reforma laboral, que ya tiene bastantes meses, digo yo, más de un año quizá.
Años. Pasan decenios y no se resuelve.
No se resuelve, pero se siguen aplicando.
Sí, por la vía de los hechos, en realidad, se aplica. ¿No? Por encima de la ley se ha flexibilizado todas las condiciones y se han escamoteado todos los derechos laborales establecidos en la Constitución y en la ley.
Una de las justificaciones es lo que estábamos hablando acerca de la innovación tecnológica, sí. Delia, que, efectivamente no es que sea mala el avance tecnológico, es muy deseable en este país, pero realmente la innovación tecnológica viene por vía indirecta. Es decir, no es que se esté haciendo innovación tecnológica en el país, que se puede hacer y que de hecho existe, vamos, científicamente hablando, sí existe. Académicamente hay quien trabaja sobre ello y bueno, ¿qué es lo que pasa con el avance tecnológico? Casi todo él es aprovechado por las transnacionales o bien se lleva a nuestros cerebros, ¿verdad? O se van los cerebros,
se van.
No hay que los remunere. Háblanos de esto. Sí.
No hay manera de aprovecharlos. Y sí, pues el cambio tecnológico no es un mal, es una bendición si hubiéramos podido avanzar en desarrollar una tecnología propia. Claro. Pero pues eso se vio limitado desde la ley del 55 de las industrias nuevas y necesarias, en donde se canceló cualquier posibilidad de innovar. Porque la tecnología se importaba fácilmente. Exacto. Los costos, o sea, se les libraba de los aranceles. Y además, la propia ley señalaba que restricciones para su utilización, la tecnología importada para su utilización y para su venta. Así es de que tenemos una política tecnológica, aunque en ese momento no se definía de esa forma, pero que inhibió el desarrollo tecnológico del país. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, aprovechar la tecnología extranjera, pero también aquí tiene que ver mucho la formación, la capacidad de recursos humanos. Dentro de la investigación que yo he realizado, me he encontrado con que más del 70% de las empresas en México no innovan. O sea, solamente el 30% de las empresas están innovando.
¿Me hablas de empresas pequeñas, medianas o todas?
Todas las que están, las que encuestó Conacyt en 2004-2005, que por cierto también tenemos un problema de información. Estos datos los conseguí a través de vía institucional, porque no están publicados así con detalle. Ya salió hace poco el informe de Conacyt, pero no con detalle. Y bueno, se concentran también estas empresas innovadoras en la industria manufacturera. Y de allí, dentro de la industria manufacturera, el sector que tiene una mayor participación en innovaciones tecnológicas es el sector de carbón, petróleo, energía nuclear, químicos y productos de caucho y plástico. Pero aquí, este sector, están las empresas petroquímicas, por ejemplo. Y dentro de la petroquímica, pues la nacional ha desaparecido también por una política muy intencionada de privatizar el sector.
Claro.
Así es de que pues tenemos una participación importante de transnacionales. Incluso los proyectos o los programas que ha emprendido Conacyt, como el de exención de estímulos fiscales, a todas las empresas que realizan investigación y desarrollo se les exenta de una determinada cantidad de impuestos. Pero resulta que las empresas que las pueden aprovechar son las transnacionales. Así es de que, casualmente, bueno, sí, no es ninguna casualidad. Así es de que mientras tengamos esa falta de visión de largo plazo dentro de la política industrial también, que también necesita ser integral, como la del empleo, en donde pudiera haber, donde esté incluida la educación, la ciencia y la tecnología, y se vayan creando las capacidades y habilidades que permitan que se asimile la tecnología que llega al país y que sea un que tenga efectos.
Y también en la medida en que tengamos industrias nuestras, ¿verdad? Bien, vamos a hacer un pequeño puente musical e informativo. Volvemos.
Está escuchando Momento Económico.
Para cantar la bamba se necesita una poca de gracia.
¿Y qué más?
Una poca de gracia y otra cosita y arriba y arriba.
El teléfono en cabina 55 36 89 89.
Cuando canto la bamba, cuando canto la bamba me siento ufano, porque sé que es el himno, porque sé que es el himno veracruzano. Y arriba y arriba, allá arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Una vez que te dije, una vez que te dije que eras bonita, se te puso la cara.
se te puso la cara coloradita. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán.
En la bamba, señores, en la bamba, señores, la melodía que nos pone en el alma, que nos pone en el alma, nos dio alegría. Y arriba, y arriba, arriba, y arriba, y arriba, y yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Aquí viene la bamba, aquí viene la bamba de Santa Cruz, una tierra muy vieja, una tierra muy vieja de Veracruz. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba iré. Yo no soy marinero, yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, María de Jesús, tú estás trabajando, siento yo, intensamente toda esta parte que corresponde a la participación femenina dentro del trabajo, pero en ello hay una serie de, una fenomenología, un contexto general que es necesario que hables un poco de él. Por ejemplo, la llamada globalización tiene sus efectos muy, muy notables precisamente en la conformación, en la estructura, digamos, del trabajo entre hombres y mujeres, o mixto, no sé. ¿Cómo está esto, María de Jesús?
Bueno, muchísimas gracias. Como han comentado las especialistas que en esta mesa se presentan, sí hay un fenómeno importante de la globalización. La globalización trae consigo no solamente un cambio tecnológico que lo acompaña, un cambio en las relaciones laborales, un cambio en la organización del trabajo, está trayendo consigo también un cambio en los mercados de trabajo, ¿no? Y esa composición de quienes integran esos mercados de trabajo es fundamental. La mujer ha tenido en las últimas 3 décadas un incremento importante de la participación como mano de obra. Hemos subido de tasas del 17% en los 70s a tasas de 37, 40 y hasta 44% de la PEA, ¿no? De la población económicamente activa. O sea, la mujer se está incorporando al mercado de trabajo de manera activa, obligada por circunstancias tanto de crisis económica, de solventar necesidades, o bien también como un recurso calificado. Yo creo que ahí tenemos esas dos dimensiones de la mujer, y que se expresa en el mercado de trabajo igual, ¿eh? Tanto para hombres, decíamos ahorita, con el cambio tecnológico necesitamos mano de obra calificada, y no hay esa mano de obra calificada, o solo en ciertos sectores productivos es donde se concentra esa mano de obra calificada. En la mayoría de los trabajadores, un 80, un 90%, no se tiene ni acceso a ese grado de calificación, ni para poder responder a acceder a mejores salarios, ¿no? Y a la innovación y a la creatividad, que también es una exigencia de la globalización. La mujer está integrándose muy activamente al mercado de trabajo. Desafortunadamente ya está experimentando, o los grupos de mujeres, porque también es un sector muy heterogéneo, los grupos de mujeres están experimentando una serie de procesos a su interior que están modificando también los valores en la familia, las relaciones de pareja, ¿no? Los acuerdos entre las parejas, los tiempos, el manejo de los tiempos en las mujeres es totalmente diferente al manejo del trabajador, del varón, ¿no? Y ahí es donde se ven muy drásticos los cambios en el caso de las mujeres, ¿no? Y están, no, yo no quisiera ser las víctimas, pero yo creo que algo de lo que hemos trabajado mucho es quitar la visión de víctima, ¿no? En el caso de las mujeres, se están incorporando activa, bien, siguen estando concentrándose en sectores de subcontratación, de informalidad, de altas tasas de desempleo, pero en los sectores en que sí se ha podido incorporar de manera importante y novedosa, sí está escalando puestos de dirección, está como directora de empresas, aunque sea un porcentaje muy pequeñito, la transformación de micro, de pequeñas empresarias, de empresarias, también está habiendo una transformación importante, aunque es a diferencia de las trabajadoras que dependen de un sueldo o de relaciones subordinadas en una empresa, sí están sufriendo de manera grave la flexibilización, y estas, decíamos, o sea, comentaban en esta mesa, las reformas que se están dando de manera abierta en las empresas, ¿no? O sea, contratación por horas, contratación a tiempo parcial, con bajos salarios, o los salarios van condicionados a un mayor número de horas, o a trabajo en tiempos festivos, o a una extensión de la jornada de trabajo, que eso por ley, decíamos, la ley no ha cambiado en esencia, pero en la práctica a las mujeres sí las está condicionando en muchas cosas, ¿no?
Esto es muy interesante, María de Jesús, porque en verdad, como decíamos, aún sin haberse aprobado la reforma laboral, ya está en ejercicio esa llamada flexibilización, que no es otra cosa que ya no tienes nunca un puesto, digamos, de base, como se decía.
No, ¿verdad? Hay estabilidad.
No hay estabilidad.
Hay una precarización.
Y además, falta de seguro social, de prestaciones, ¿verdad? Absoluta. Sí. Y básicamente diría yo, más entre las mujeres que entre los hombres.
Así
porque
es.
El tipo de trabajo que realiza normalmente la mujer obrera o la mujer ejecutiva, no tiene que ver que una tenga más conocimiento que otra, de todos modos, no tiene ningún respaldo por esta vía. Más bien se toma como que, bueno, la mujer no necesita tanto, por favor, ¿no?
Quizá en el caso de las obreras,
sí.
Las podríamos colocar dentro del sector formal, pero sí. Efectivamente, siguiendo el planteamiento que hace María de Jesús, hay una amplia precarización de la fuerza de trabajo, la mujer participa, ¿no? en esa precarización, sí es una estrategia de abatimiento de costos laborales. Uh-huh. Entonces no sería solamente esto que mencionábamos al inicio, la reducción del salario real, o sea, el desplome, más que reducción, es un desplome, 75%. Sí.
Es una cosa pavorosa.
Es un fenómeno que no puede ser soslayado como está siendo soslayado por el gobierno e incluso por las distintas fuerzas políticas. Pero además de ese deterioro del salario real para abatir costos e incentivar inversión, tenemos también lo que decía María de Jesús, o sea, esta, yo diría, como nuevos ropajes de la relación asalariada, las nuevas formas de contratación, sí. Que lo que están consiguiendo es eliminar derechos a través de la subcontratación, las llamadas relaciones triangulares. O el outsourcing. También la creación, sobre todo a partir del 97-98 en México, han proliferado estas empresas que alquilan fuerza de trabajo a otras empresas. Y por lo regular son despachos de abogados, ¿no? Que lo que venden es esa mercancía de trabajo.
Efectivamente.
Garantizándole a los patrones que no tendrán ningún problema laboral.
No habrá ante quién demandar nada.
Exactamente. Uh-huh. Y en caso de que la demanda exista, resulta que las juntas laborales dicen, bueno, pero aquí qué podemos calificar. Aquí no hay una relación laboral. Aquí lo que existe es una relación mercantil. Entonces se ha llegado a ese extremo, se está llegando a ese extremo de tratar de eliminar, ¿no?, la relación asalariada, cuando en realidad debajo es una relación asalariada disfrazada. ¿Qué otros casos encontramos? Bueno, el trabajo a domicilio, el trabajo por honorarios, el trabajo por comisión, el trabajo por tiempo y obra determinada. Como decía María de Jesús también, el trabajo eventual. Del 2000 al 2005, el 70% de los empleos creados fueron eventuales. ¿Dónde está la estabilidad? O sea, lo que hay es una precarización. Y no hablemos también de los trabajadores por cuenta propia, que en realidad pasan a formar parte de una cadena en donde son también asalariados disfrazados, o el caso de los trabajadores en micronegocios sin local. O sea, la famosa changarrización de Fox, que efectivamente tiene bastante importancia dentro de la población ocupada. Entonces, todas estas figuras son formas que el gobierno ha permitido, por la inexistencia de una justicia laboral real y expedita en este país, por
trabajo.
La permisividad, ¿no?, por esta política económica de bajísimas tasas de crecimiento, vivimos en un cuasi estancamiento económico, de manera que la gente acepta ser empleada en cualquier condición, bajo cualquier condición. Eso, por supuesto, deteriora sus condiciones de vida y de trabajo, pero repito, es una falsa salida a la necesaria modernización, claro, y a la necesaria impulso a la competitividad y productividad, claro, en el país. Por eso estos temas tienen que estar dentro del orden de discusión de la nueva, de la reforma laboral que seguramente se va a empezar a discutir. Y por desgracia lo que vemos es la amenaza de que se legalice lo que por las vías de los hechos, lo que por la vía de los hechos se ha conseguido esta flexibilización y precarización.
Sí,
así que hay que estar muy alertas.
Sí, es cierto, porque esto que estás mencionando y de veras es muy, muy peligroso, porque la gente acepta cualquier tipo de trabajo, llamémosle así, aunque sea hasta por internet, y luego están bien remunerados. Por ejemplo, por internet pueden obtenerse, bueno, quizá salarios mucho mayores, porque la gente está capacitada desde el momento en que puede utilizar el internet, ya tiene otros conocimientos, son contratadas, entre comillas, por un tiempo limitado para hacer un determinado trabajo y hasta ahí. Pero además la condición es que tengan una máquina y el conocimiento.
Además.
Sí.
En lo cual no invirtió nada.
Nada. Y además no existe la relación laboral, ¿verdad?
Así es.
Es el caso también de las costureras que trabajan a domicilio, de los mecánicos, de tanta gente, bueno, que podría ser el mercado informal del trabajo, ¿verdad? Todo esto.
Así es.
Conformándolo. Permítanme ustedes, voy a agradecer las llamadas de nuestros radioescuchas, de Agustín Mondragón, Alberto Carvajal, Fernando Ziegler, Javier Andrade y Abraham Valdés, quienes las felicitan a la mesa y al programa, pero hacen, gracias, algunas reflexiones y algunas preguntas. Don Agustín dice, qué curioso que un presidente dudoso como es el que hay, viole las leyes de la bandera, del escudo, del ritual militar para hacerle homenajes a un dudoso mexicano como lo fue, bueno, el recién fallecido secretario Muriño. Esto demuestra que la mafia hace héroes a los que le ayudan a lograr leyes que quitan los derechos a los trabajadores y dan posibilidad de que se roben los recursos de nuestro país. Y era esto lo que hacía Muriño. Alberto Carvajal dice, ¿por qué la necesidad del gobierno federal de no destinar las reservas del país en la infraestructura del sector primario?
Es otro proyecto, ¿no?
Sí.
Enfocado a otras necesidades, uh-huh, y para apoyar otro tipo de empresas y de jerarquías, ¿no? Uh-huh.
En lugar de realmente buscar por la reanimación de la seguridad alimentaria, por ejemplo, que es el sector agrícola.
Sí, que el mercado local.
Proporcionar, claro. Sí, es cierto, tienen razón. Bien, Fernando Ziegler dice, ¿cómo definen la labor del secretario del Trabajo actual? ¿Ha habido beneficios al sector de trabajadores o solo a las grandes empresas?
No, pues, se ve
absolutamente. Sí, no, exactamente. Yo creo que hay una ausencia total, uh-huh, ni por discurso, ni siquiera en imagen, uh-huh, ni presencia, ni en decisiones, ¿no? Ahí se ve la voluntad política dirigida hacia apoyar otro tipo de intereses, ¿no? Fundamentalmente.
Y además resulta caótico que un presidente que llegó precisamente a ese lugar enarbolando la bandera del empleo, estamos viendo que está haciendo todo lo contrario. No existe ninguna iniciativa seria, uh-huh, o sea, nada.
Solo el año pasado, según cálculos que hemos elaborado, se acumularon 826,000 puestos en el déficit de la creación de empleos, y acumulados desde 1983 ya llevamos más de 20 millones de déficit en la creación de empleos. De ahí la altísima migración,
claro,
500,000 personas, sí, migrando,
claro,
en condiciones por demás azarosas y arriesgando, uh-huh, sus vidas, 500,000 anuales en el último sexenio, y el crecimiento de la desocupación abierta e incluso de los trabajadores familiares sin remuneración. Uh-huh. Entonces, desde cualquier ángulo que lo analicemos, lo que vamos a encontrar es la profundización del deterioro de las condiciones de vida y de trabajo de la población. Ninguna economía puede progresar
y no
con
existe
esta,
tampoco con lo que esta decíamos, situación. Una política pública ad hoc, vaya.
No, la que existe es para continuar el deterioro.
Sí, aquí sí, a mí me gustaría pues resaltar lo que está haciendo el gobierno del Distrito Federal. en el sentido de crear un seguro de desempleo, cosa que a nivel federal no tenemos.
Así es.
Y que ante estas condiciones tendría que existir.
Por supuesto.
Sí, ahora más que nunca.
Así es.
Hoy el seguro de desempleo es la economía informal. Se queda uno sin trabajo y al día siguiente ya está poniendo un changarrito de...
Pues sí, en la esquina de un bote de tamales, algo así.
Sí, sí, es cierto.
El problema no es que soy catastrofista, pero bueno, la gente empieza a vender, pero después ¿quién va a comprar?
Sí, no hay, bueno, no hay formas de reactivar el mercado interno si no tienes ingresos para que se consuma y se compre y se intercambie y todo, ¿no?
Sí, sí, entonces, si necesitas la condición de deterioro social tan profundo, ¿cómo no van a prosperar las redes de delincuencia organizada?
Por supuesto.
Y se necesita la inversión productiva. O sea, esto es fundamental, algo que no estamos viendo, precisamente para contrarrestar los problemas sociales.
Así es. Cierto.
Bien, dice... también pregunta la misma persona, Fernando Sigler, dice, ¿existe actualmente algún sindicato que realmente defienda los derechos de los trabajadores? Y si existe, ¿cuál es?
Bueno, yo creo que son contados, ¿verdad?, los sindicatos que efectivamente representan a los trabajadores. De acuerdo a una investigación de compañeros de la UAM Iztapalapa, han encontrado que el 85% de los contratos colectivos de trabajo son de protección. O sea, son contratos fantasmas.
Fantasmas.
Quiere decir... los trabajadores ni siquiera saben
no están que enterados que tienen sindicato. Un sindicato. Sí. Esto para cumplir, digamos, con un requisito de la ley.
Así es.
Pero
y eso es con complicidad de las autoridades laborales, a propósito de la calificación que hagamos del secretario del trabajo actual. Está siguiendo exactamente las mismas políticas que los anteriores, que es esta protección a la desprotección de los derechos laborales.
¿No? Es protección a la empresa en ese sentido, ¿no?
Protección a la empresa, efectivamente, porque estos contratos son registrados en las juntas laborales. Otro punto a discutir en la reforma laboral. Esas claro. juntas laborales son absolutamente discrecionales y dependen de la decisión del Poder Ejecutivo. No hay entonces una justicia autónoma e independiente, una justicia laboral autónoma independiente.
No tiene representación.
Entonces, estos avances democráticos que tanto se ponderan en México, porque tenemos un IFE para la representatividad ciudadana, tenemos que preguntarnos en dónde está el derecho de los trabajadores para que sean representados como tales. No existe el voto libre y secreto para elegir a las dirigencias sindicales.
¿Cierto?
Entonces creo que no solamente es en la necesidad de un cambio de política económica, sino la necesidad de quitar los candados a la democracia y a la libertad sindical para que los trabajadores tengan efectiva voz y representatividad y empiecen a cambiar las condiciones de negociación de eso que es la principal mercancía en cualquier economía capitalista como la nuestra, que es la fuerza de trabajo.
Efectivamente. Javier Andrade dice, ¿qué tipo de producción requiere la población? Hay empresas que no deberían existir, como la del chicle. No trae nada productivo para la población. Es una pregunta y una reflexión, a ver.
Bueno, ahí lo que yo comentaría es no olvidar que de acuerdo al artículo 25 constitucional, nuestra economía es de régimen mixto. O sea, economía pública, privada y social, el sector público, privado y social. Esta creación, porque fue creación del artículo 25 constitucional, fue en 1983, junto con el artículo 26, el de la planeación democrática, el del sistema de planeación. Bien, existe una ley reglamentaria al 26, al siguiente periodo legislativo que se aprobó el artículo constitucional, se aprueba la ley reglamentaria del 26. Es fecha que no tenemos una ley reglamentaria del artículo 25 constitucional que, entre otros, debería de definir cuáles son las áreas prioritarias para el sector social. Todo se le dio al sector privado. Se disminuyó el sector público y el sector social ni siquiera se ha definido cuáles tendrían que ser sus áreas prioritarias de inversión, en qué condiciones. Y eso me parece muy importante para incluir discusiones como la de nuestro Radio Escucha,
claro,
que dice qué tendría entonces que ser lo prioritario, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para en ello colocar las prioridades de alicientes fiscales, de alicientes de inversión y de participación de las mismas organizaciones sociales. Yo creo que esa es una veta muy rica que ha quedado olvidada precisamente por falta de interés de los distintos gobiernos de distinto origen político y por falta de interés también de las mismas fuerzas políticas.
Esto es muy cierto. Bien, Abraham Valdés Pérez dice, ¿será posible que en el futuro se lleguen a respetar los derechos laborales plasmados en las leyes o seguirá dándose esta violación sistemática al pueblo?
Bueno, hay un contexto muy interesante que también lo acompaña la globalización o acompaña la globalización, es esta necesidad también de atender nuevos derechos, ¿no? Los derechos laborales son un punto importante, los derechos económicos otros, los derechos sociales otros, los derechos reproductivos y sexuales son otros, los derechos de los niños, o sea, estamos en un espacio donde hay que replantear los derechos. O sea, esa es una nueva generación de derechos, están surgiendo otros derechos. Entonces también el sistema se está trastocando en estas viejas estructuras, no solamente de los sindicatos, su forma de operar, de funcionar, de relacionarse con el régimen, con el sistema político, sino también en su forma de relacionar ahora los nuevos contextos, los nuevos actores sociales, el nuevo surgimiento de empresas, los nuevos grupos organizados, la misma sociedad civil están demandando nuevos derechos, ¿no? Entonces por eso también necesitamos nuevas cartas de derechos, una nueva ley que marque nuevos derechos, ¿no? Y que también entonces se creen los mecanismos para que esa defensa se dé de manera real. En el mundo hay buenos ejemplos de eso. O sea, cuando estamos peleando con cómo domina el sistema, es que pareciera ser que no hay otra cosa con la cual no podamos encontrar salidas. Sí hay salidas, hay buenos movimientos sociales que están incorporando no solamente a la agenda temas, ¿no?, sino también a las constituciones sus reformas.
Efectivamente,
¿no?
Y esto lo vemos ya en varios países, ojalá también se pueda aquí en cierto momento, ¿no? Bien, Mara Martínez, Lourdes Luz y Lucrecia Espinosa Burto, felicita al programa, muchísimas gracias, damas, pero también plantean algunas cosas, dice Mara, las OFOLES alcanza y apoyo económico explotan a sus trabajadores, ya que Alianza y Apoyo Económico, Sofoles, Alianza y Apoyo Económico, explotan a sus trabajadores ya que trabajan más de 12 horas diarias y son mal pagadas. Además, firman contrato con su renuncia desde que entran y si los liquidan les dan hasta 400 y 450 pesos.
Sí, esa es una situación, yo creo que no solamente del caso que nuestra radioescucha menciona, sino es una situación generalizada.
Sí.
Esto de que te dan un empleo, o sea, entras a trabajar y estás firmando la renuncia. La fecha la pone el patrón.
Sí.
O sea, a ese grado se llega y por supuesto a la hora del despido sin ninguna de las prestaciones que la ley marca. Así que qué bueno que lo denuncia. Y respecto a los nuevos derechos que mencionaba María de Jesús, creo que es muy importante porque efectivamente estamos en un nuevo contexto, el de la globalización, se han generado nuevas circunstancias y se requiere la aprobación de una carta más amplia de derechos que podríamos también formular como un nuevo pacto social, porque ese pacto social que existió en este país en el periodo anterior, el de desarrollo estabilizador, pues se ha desmantelado de manera abrupta y salvaje, y eso es lo que permite
Que quede esto, ¿no?
Que se den, que se generalice esta precarización y
flexibilización. Realmente y de abuso, ¿no?
Absolutamente. Porque
es un abuso. Bueno, Lourdes Luz felicita a las invitadas. Bueno, con la división, dice aquí, del PRD, muchos no votarán por este partido. ¿Qué se puede hacer ya que no hay líderes ni en el PRI ni en el PAN que nos proporcionen un apoyo real a la población? Bueno, ese es...
Pero sí hay una circunstancia interesante, ¿no? Yo creo que cuando analizamos cuáles son las fuerzas políticas reales, cuáles son las fuerzas sociales también que se están moviendo, hay formas de proponer alternativas y también de tener y obligar, ¿no?, a estos grupos y a estos dirigentes, y sí hay líderes, yo creo que sí hay nuevos liderazgos que están actuando en otros escenarios y que tienen que hacer presencia también. Pero volvemos a la negociación y al pacto, ¿no? Va a haber necesidad de que se siente estas fuerzas a dialogar, a pactar y a transformar y a proponer, ¿no? Fundamentalmente.
Así es. Antes de que se nos termine el tiempo, quiero que ustedes nos hablen, particularmente Delia Margarita, sobre la realización de este seminario. Es el tercer.
Ya es el tercer seminario de Economía del Trabajo y la Tecnología.
Exacto. Y si nos dices, por favor, de cuándo a cuándo se realiza esto y en dónde.
Sí, este seminario, que ahora es con el tema Desarrollo Tecnológico, Reorganización del Trabajo y Condiciones de Vida de los Asalariados, se va a llevar a cabo la próxima semana, del martes 11 de noviembre al jueves 13, en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el Auditorio Ricardo Torres Gaitán. Y allí vamos a contar con la participación de destacados académicos que analizan y en algunos casos proponen esta problemática, y también contamos con la presencia de algunas asociaciones, más que asociaciones, perdón, bueno, representantes de sindicatos, entre ellos el sindicato de telefonistas de la República Mexicana. También tenemos el representante del Sindicato Mexicano de Electricistas y del Frente Amplio.
Muy bien.
Del trabajo. Pues auténtico, perdón, del trabajo.
Están ustedes formalmente invitados,
sí.
no cuesta la entrada.
Así es.
Y van a tener precisamente respuesta a muchas de las cuestiones que se han planteado aquí y que, bueno, seguramente mucha gente no ha podido llamar, pero las tiene. Así están ustedes. Miren, Lucrecia Espinosa Burto dice, ¿cuál es el porcentaje real de la PEA?
¿Saben cuál es el porcentaje? Es 42, más o menos 42 millones de personas en una población total de un poco más de 100. Así que debe andar como en 44% de la población total.
Sí, bajito. Dice Fernando Ziegler nuevamente, ¿cuál es la opinión de las invitadas sobre la excesiva expansión de las llamadas tiendas Oxxo? ¿Estos negocios crean empleos realmente o exterminan con su competencia desleal a las tiendas de abarrotes que son populares?
Pues estamos en una competencia, ¿no? Y el grande es de comer al pequeño, y estas formas de vender marcas y franquicias sí están eliminando a mucho
por
del
supuesto.
Pequeño comercio, ¿no?
Es cierto. Y sí, hay demasiadas, en realidad sí. Bueno, dice, tenemos muchos derechos, dice Esperanza de León, pero no los aprovechamos, no los exigimos. En eso tiene razón, hay que participar.
Sí.
Ana Dolores Carrillo Montero felicita al programa. Y bueno, aquí hay un tema que lo vamos a dejar para otra invitación que les voy a hacer, porque es sobre seguridad social de los trabajadores y que a todos nos interesa escuchar. No tenemos el tiempo suficiente, pero los cambios en la ley del ISSSTE y bueno, lo que están haciendo para hacer entrar en la conciencia de los ciudadanos de que hay que optar por un sistema de capitalización. Bueno, aquí yo no sé si alguien quiere decirme en 2 minutos, a ver, Rosalina, Delia, ¿qué saben de esto? Porque la gente se siente presionada, mandan muchos telegramas y muchas invitaciones, entre comillas, al trabajador para que le entre a la capitalización.
Yo considero que es importante mantener la calma, ver realmente qué conviene. No conviene, a mi juicio personal, la nueva propuesta
de capitalización.
Y pues para mí lo mejor es no optar.
Y se está dando mala información, ¿eh?
Es
se
esto, hay una desinformación. Sí.
Sobre todo porque se atiende a una serie de características que los trabajadores no tienen para forzarlos a aceptar una cuenta individualizada, y también para forzarlos a ciertas condiciones de trabajo, ¿no?
Sí.
Quedarse más años laborando,
claro.
Número de horas, tener un sueldo determinado, no poder permisos, aguantar más, para poder también quitarte un 2% para tu ahorro personal,
tu cuenta,
¿no? Entonces, sí hay la información que se está dando no es la correcta. Yo ahí sí sugiero que se acerquen también, hay también un movimiento muy interesante de protección en este sentido. El instituto ha salido adelante, el Instituto de Investigaciones Económicas, con información y publicaciones muy recientes sobre esto, y ya hay hasta un sistema que está procesando cuál es la mejor opción para los trabajadores, ¿no?
Sí, yo quería mencionar, retomo esto que dice María de Jesús, efectivamente el Instituto de Investigaciones Económicas está haciendo un trabajo realmente notable al respecto de orientación.
Efectivamente.
¿No? Se pueden comunicar al instituto y estoy segura que recibirán esa asesoría. Y mi opinión personal, como la de muchos, es que se trata de una regresión en los derechos de los trabajadores, o sea que esta reforma a la ley del ISSSTE a lo que nos lleva es a una regresión, y que optar por la cuenta individualizada, bueno, pues nos coloca en el azaroso futuro de la inversión especulativa de las Afores.
De los mercados financieros que hoy estamos viendo cómo se comportan, ¿verdad?
No soy especialista en el tema, pero he leído algunos trabajos de actuariales muy, muy respetables, que lo que están proyectando es que se genere un nuevo FOBAPROA, es decir, que la inversión de estos fondos sí traerá altas ganancias, sobre todo por las comisiones para las Afores, pero no garantiza el mínimo de ley de la pensión, que llegado el momento, entonces el gobierno otra vez
va a rescatar.
Tendría que hacer un rescate.
Bien, bien, se nos acabó el tiempo, pero quiero agradecer a Hilda de San Román, que nos llama siempre. Muchas gracias, doña Hilda. Dice, ¿qué falta para que aumente el empleo y los sueldos con el aumento de tecnología? Es una falacia que con el aumento de tecnología se promueve el desempleo, dice ella.
Sí, lo que tendría que suceder es la reducción de la jornada de trabajo.
Efectivamente, es lo que decías al principio. Bien, Rosalvina, María de Jesús, Delia, les agradezco muchísimo su presencia y bueno, la información que es muy importante sobre el seminario que se va a realizar y sobre los problemas del trabajador en lo futuro. Asistan al seminario. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la conducción y coordinación Irma Manrique, quien les decía muy buen día y un mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.